Hola, este podcast quiere recordarte que tú eres única, que eres un ser maravilloso e irrepetible. Yo soy Caribey y desde aquí tengo la pretensión de crear una voz, un movimiento, para apoyarnos mutuamente cuando estamos llegando a los 50 o ya vamos enrumbados a los 60, para levantarnos la autoestima y encarar con pasos firmes y seguros esta nueva y fantástica etapa en nuestra vida. Bienvenidos sean todos a este episodio número 5 de la segunda temporada de este podcast Yo Soy Única. Ya que mi propósito con este material es ser un poco el vínculo de cómo estamos todas viviendo la vida cuando nos acercamos a los 50 y vamos enrumbadas por coleccionar más años. Hoy les quiero traer la historia de una venezolana que tras tocar fondo se levantó para triunfar. Ella es Trina Baloa. Trina se gradúa como química analítica, pero estudiando y trabajando por el mundo, se consigue con un británico que atrapó su corazoncito. Ella se casa y se dedica a una vida de hogar con esposo e hijos. Ella renunció a su carrera, a su familia y a su país con todas sus bellezas y su clima tropical para entregarse a una vida en un país al otro lado del mundo. Sorpresivamente, después de 20 años de dedicación a sus hijos y a su matrimonio, se encuentra ante un divorcio que la deja paralizada y aterrorizada. Escuchen esta hermosa experiencia de vida que está aquí para recordarnos que si bien somos únicas y cada uno vive una experiencia a su justa medida, también estamos para apoyarnos y hacer de los logros de otras nuestra inspiración.
Hola, ¿cómo está mi querida audiencia? Hoy tengo una invitada hermosa porque tiene una belleza por dentro increíble y además tiene ese color tan típico venezolano que de hecho tú tienes tu identificación como la mulata. Entonces hoy vamos a hablar con la mulata, Trina Baloa. Bienvenida, Trina.
Bueno, primero que nada, Cari, quiero agradecerte la invitación de conversar contigo y tus seguidores sobre mis experiencias aquí en los Países Bajos. Bueno, yo llegué aquí en el año de 1985, ya hace bastante tiempo. Vine por cuestiones de trabajo. En esa oportunidad pues yo era una joven profesional que se iniciaba en un área que en un principio era un poco desconocida para mí. Mis sueños realmente era trabajar en un laboratorio. Yo tengo inclinación hacia la ciencia y yo lo que decía era un trabajo de investigación. Pero bueno, esta oportunidad se presentó de trabajar en propiedad intelectual. Y esa fue la razón por la que yo vine a los Países Bajos, a este país.
Ah, mira, interesante.
Sí, en realidad era mi primer viaje a Europa. Venía con muchas expectativas, a pesar de que ya yo había vivido en otros países, porque yo culminé mis estudios en los Estados Unidos. Y yo no conocía Europa, era mi primer viaje, así es que... Bueno, venía, sabes, con las ganas de aprender lo máximo sobre no solamente sobre mi carrera, sino también sobre los Países Bajos.
¿Y cuál era tu carrera?
Yo estudié química analítica. Uh-huh. Como te digo, se me presentó esta oportunidad de trabajar en esa área. No era lo que quería, pero en cierta forma era similar. Porque trabajar como examinador de patentes, tienes que hacer mucha búsqueda, mucha investigación y tienes que estar rodeado de mucha documentación científica, muchos libros, y eso a mí me encanta. A mí uno de mis lugares preferidos son las bibliotecas. Amo los libros, sinceramente. Así es que este curso de entrenamiento fue para enseñarme o ampliar mis conocimientos como examinador de patentes, a la vez de mostrarme un poco cómo se lleva la parte legal de las invenciones, que yo para nada, o sea, desconocido. Así es que el curso de entrenamiento no solamente fue aquí La Haya, sino fue también en Múnich y finalmente en Ginebra, en la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Industrial, que ellos fueron mis patrocinantes, pues, para venir a este curso acá.
¿Qué pasó? ¿Por qué te quedaste aquí? ¿Te gustó mucho Holanda?
Bueno, fíjate, yo tenía un contrato de trabajo, ¿eh? Uh-huh. La parte del trabajo aquí en La Haya, pues la hice con un joven que también, y parecido a mí, con las mismas inquietudes hacia la ciencia, trabajamos en el mismo campo. Para nada esto, sino la conexión entre la ciencia. A finales de ese mismo año, pues se convirtió en mi marido.
Ah.
Sí, así fue tanta la atracción. Yo no venía para nada en busca del amor. Él simplemente se apareció. Yo lo que quería era aprender lo máximo, absorber todo lo que podía, porque yo estaba enfocada en mi carrera profesional, pues. Entonces, yeah. Yo para nada estaba
con... ¿Un holandés?
No, un inglés.
Ah, mira.
Un inglés. Así es que, bueno, yo regresé, terminé mi contrato, no lo reanudé, nos casamos a finales de ese mismo año y bueno, me vine. ¿Qué te voy a decir? Yo estaba pues muy entusiasmada, era algo nuevo para mí, estoy una persona joven y ¿sabes? Y empiezas a ver todo así, color rosa. Así que sí, bueno, me vine para Holanda y qué decirte, al principio fueron tiempos difíciles. Ya después que pasa la luna de miel, pues te despiertas, te das cuenta de la realidad. Y al principio fueron tiempos muy difíciles para mí porque me costó muchísimo adaptarme a Holanda. El frío me pegaba bastante, los días cortos y grises del invierno se me hacían eternos, el idioma, para qué contarte, una pesadilla, en fin, fueron una y otras cosas que en un principio me costó adaptarme. Sin embargo, pues yo buscaba la manera de tratar de fluir, de seguir. Que al cabo de los 2 años llegaron los hijos y entonces ya el tiempo pues se te fue llenando. Uh-huh. Sin embargo, tú sabes, yo tenía todavía muy dentro de mí esa frustración. Luego la descubrí, que yo tenía esa frustración de haber dejado mi carrera. Yo sí, dejé todo, mi país, mi carrera, pero ahí escondidito, ¿sabes? Estaba esa, como decimos nosotros, esa espinita.
Sí.
Sí, sin embargo, bueno, el tiempo fue transcurriendo. Los niños te toman, como todos sabemos, mucho tiempo. Sí. Yo empecé a involucrarme en trabajos con el colegio, como voluntaria, en la biblioteca, ya que, como te comenté, amo las bibliotecas. Sí. Y bueno, y el tiempo transcurrió. Y de repente, ¿sabes? La vida así te da a veces etapas en que te sacude. Y así, inesperadamente, el padre de mis hijos, mi ex, decide tomar otro rumbo. Llegamos a una encrucijada, vamos a ponerlo de esa forma más bonita. Y él decidió tomar otro rumbo y yo me quedé pues ahí, estancada, sin saber qué hacer. Yo te estoy hablando de los años del principio de los 2000,
okay,
que no teníamos la tecnología que tenemos actualmente. Uh-huh. y tampoco la situación que existe ahora en el país. Y entonces, bueno, yo no sabía qué hacer. Me voy, me quedo. Ya con 3 niños adolescentes se te hace mucho más difícil tomar una decisión de ese tipo, ¿eh?
Claro. Pero tú pensabas irte, ¿qué? ¿De Estados Unidos, Venezuela? O sea, salir de Holanda.
Sí, bueno, yo como te digo, me encontré en una encrucijada totalmente perdida. Y era porque yo esto no me lo imaginaba, esto de la separación me cayó así como un balde de agua fría. Y bueno, para serte sincera, el cambio me paralizó. Tenía terror a la separación, no quería que mis hijos fueran de un divorcio. Sé lo que causa los problemas que te traen un divorcio y entonces simplemente estaba paralizada, confundida. Empiezas, tú sabes, la mente a crearte cosas, qué hice, qué no hice. O sea, yo di lo mejor de mí, dejé mi país, dejé mi carrera. O sea, empiezas, tú sabes, como que tú misma empiezas a crearte cosas. Y para qué decirte, yo pisé fondo y bien, bien duro caí. Pero bueno, un buen día decidí, bueno, esto no puede continuar, yo tengo que tomar una decisión. Cambios realmente hay que enfrentarlos. Uno no puede esconderse ni quedarse en ese laberinto, pues.
Exacto. ¿Tuviste alguna ayuda? ¿Alguien estuvo allí al lado de ti para decirte, mira, veo que en ti está pasando algo, reacciona? ¿O fuiste tú a contárselo a alguien que te haya dicho, sí, te entiendo?
Sí, mira, yo cometí, entre otras fallas, eso de que no quería informarle a mi familia por lo que yo estaba pasando, la separación. Así es que me tragué todo. Me iba tragándome porque yo no quería contarlo. O sea, el shock era tan grande que, bueno, que yo no quería hacerlo público, pues, ni siquiera a mi familia. Hasta que, bueno, un buen día no pude más. Yo exploté y conversando con mi hermano, mi hermanito pequeño, que me dijo, bueno, sí, Trina, yo lo que te aconsejo es, ¿por qué no te actualizas? Tú eres una mujer que yo considero que eres muy inteligente, actualízate y trata de buscar otro sector totalmente diferente al tuyo. ¿Por qué no te metes en el sector de gas y de petróleo? Porque si no, de otra manera, te quedarás lavando tuyos tubos de ensayos, me dice él así, ¿sabes? De forma así graciosa. Ambos nos pareció cómico su comentario, pero era una realidad. O sea, yo tenía que buscar otra forma de salir de ese mismo hueco que yo me construí.
Porque las oportunidades de entrar en una oficina, de entrar en un campo laboral, en lo que ya tú habías estudiado, en lo que era tu carrera, ¿eso no era algo que se daba fácil aquí si no tenías el idioma?
Bueno, no, fíjate, yo en realidad no investigué, porque como te digo, yo me dediqué exclusivamente a ser mamá, ama de casa. Fueron 20 años de matrimonio y entonces estaba totalmente desactualizada. O sea, no sabía realmente si aquí habían oportunidades quizás en el área de farmacéuticos, en las distintas áreas. Pues yo estaba concentrada en lo mío, que era mi familia, mi hogar, mi matrimonio, mis hijos. Por eso te digo que el cambio fue tan brusco, porque me llegó de repente. Pero bueno, yo consideré su consejo, comencé a indagar y me inscribí en un curso de management a través de la Universidad Abierta en Inglaterra. Y dije, bueno, vamos a ver, vamos a tomar el consejo que me está dando mi hermanito y a ver por dónde va esto. El curso fue otro reto. Eso fue otra experiencia maravillosa. Tenía que hacer todo el estudio en línea, pero una vez al mes tenía que ir a Bruselas, ajá, donde me reunía con mis compañeros de estudios y con mi tutor, que te guiaba cómo ibas avanzando en ese curso. Mi tutor fue esos ángeles que de repente te aparecen en la vida como para guiarte de que realmente estás en el carril correcto.
Ok, genial.
O sea, fue una cosa, esa primera cita en Bruselas, cuando yo llegué, vi que la mayoría de los estudiantes eran muchísimo más jóvenes que yo. Ya yo tenía, ¿qué te digo?, mis 40 y dales, 47 años aproximadamente, porque yo no comencé a estudiar ahí mismo. O sea, fueron que casi a los 25, más 20 matrimonio, ya tenía 45, comencé a estudiar realmente entre los 46 y 47 años aproximadamente. Fue cuando decidí que, bueno, voy a actualizarme. Y la mayoría de los estudiantes que estaban ahí, pues eran jóvenes, ¿qué te digo?, de entre 30 y 35 años, con muchísima más experiencia laboral que la que yo tenía. Y bueno, yo de repente dije, bueno, esto como que estoy en el lugar correcto. Mi tutor hace su presentación, un escocés encantador, y él nos pide que cada uno de nosotros haga, ¿sabes?, que se presente, que diga quién es, uh-huh. que trabaja, que por qué decidió tomar ese curso, en fin, una introducción. Bueno, cada uno de ellos, éramos alrededor de 12 personas en ese curso, comienza a dar su introducción, en qué áreas se desarrollan, cuál es su trabajo, qué es lo que esperan del curso. Y bueno, yo iba escuchando y cada uno de ellos con un currículo cada vez mejor que el anterior. Así es que yo comencé a sentirme como que, wow, creo que estoy fuera de lugar. Cuando me toca mi turno, yo me presento, pido disculpas y le digo a todos los presentes, yo creo haberme equivocado de curso, porque yo soy simplemente una mamá ama de casa. Todos me miran así con asombro. Mi tutor me interrumpe y me dice, ¿cómo que así una mamá ama de casa? ¿No sabe usted que las madres son los mejores gerentes que hay? Bueno, yo, sorprendida, ¿sabes?, de su comentario, le digo, como que así, ¿no?, entre mis adentros. Y entonces él continúa y explicando los diferentes módulos que vamos a ver y comparándolos con ejemplos de nuestras tareas como ama de casa. Aquí vamos a ver, entre otras cosas, cómo hacer un presupuesto, cómo manejar tu tiempo, cómo gerenciar tu tiempo, cómo gerenciar tu personal. Y las madres, en mi opinión, dice, pues son expertas en eso, son multidisciplinarias, tienen tiempo para todo, hacen milagros con el presupuesto, son mejores que cualquier experto financiero, planifican, en fin, me fui enumerando uno a otro, o sea, en comparación con lo que íbamos a ver en el curso. Y bueno, o sea, no me quedó de otra manera, así es que él me mira y me dice, no se desestime.
¿Qué cosa tan bonita te pasó, Trina? Sí. Definitivamente. Porque sí, por supuesto, el hombre tenía la verdad en las manos, pero podría haber sucedido que te encontraras con un sujeto que te hubiese como retado, bueno, si tú piensas que no vales, ese es tu asunto, yo no estoy aquí para ayudarte a crecer tu autoestima o algo así. Al contrario, te puso en tu lugar.
Precisamente, por eso te dije que era un ángel. La vida siempre nos presenta ángeles en nuestro recorrido. Y indudablemente ese escocés fue para mí uno de esos ángeles. A mí se me han presentado varios, pero él fue uno de ellos que me animó. A mí no me quedó de otra, sino bueno, con esa descripción, continuar mi curso. Lo terminé. Obtuve mi diploma en management y bueno, eso me abrió muchas más posibilidades a luego buscar trabajo, seguir el consejo de mi hermano, que era entrar entonces en el sector de gas y de petróleo. Para ello, una amiga me presentó un agente de empleo, que yo en realidad no sabía cómo comenzar. Y ella me dijo, bueno, aquí la mejor forma es que tú te busques un agente de empleo que te ayude a buscar un trabajo en lo que tú quieres. El primer trabajo era en ventas, pero en el área de petróleo. Trabajaba en una compañía pequeña de válvulas, tuberías, toda esta cantidad de equipos para el sector petrolero. Uh-huh. La venta no es lo mío. Yo no sirvo para vender, lo reconozco. Así es que, bueno, era una oportunidad. Yo lo que quería era adquirir experiencia de manera de poder implementar lo que yo había aprendido. Sin embargo, mi jefe, que era un hombre brillante en procurement, que es la adquisición de equipos y partes, era un hombre sumamente desordenado, vamos a decirle, tenía el orden a su manera en lo que era su agenda y su contabilidad. Así es que yo le propuse que yo me haría cargo entonces mejor de eso, de la contabilidad y de otros aspectos de la compañía y no la venta. Entonces, bueno, él le gustó la idea, vamos a probar Trina, vamos a ver qué tal. Y bueno, fue fluyendo todo, iba bien, yo estaba contenta, estaba aprendiendo, me estaba desarrollando finalmente como profesional, me estaba ya sacando la espinita que tenía, y bueno, y todo iba bien. Pero yo en ese entonces todavía no me había divorciado, estaba simplemente separada. Y bueno, mi abogado me aconsejó que tenía que dejar el trabajo hasta que no resolviera lo del divorcio.
¿Porque no podías luego hacer un divorcio más fluido o algo así?
Bueno, no, era particularmente por todo esto de la parte de la
separación
de lo que llaman, ¿sabes?, los bienes y todo lo... Entonces, bueno, yo tomé su consejo, me acerqué a mi jefe, le planteé mi situación personal, él me entendió, me dijo que estaba muy contento con mi trabajo, me dijo, bueno, Trina, ¿por qué tú no te tomas mejor una pausa, un tiempo, resuelve tu situación personal? Yo estoy muy contenta contigo, cuando estés ya lista, recuerda que aquí tienes una oportunidad para regresar.
Qué bonito.
Sí, realmente fue muy, ¿cómo te digo?, reconfortante para mí saber que, bueno, que me estaban valorando.
Pero fíjate tú, otra vez, el que te den el valor como mujer, más que como persona, como mujer, entiendo, como mujer tienes esta dificultad, tienes que ir a resolverla y aquí te espero para cuando vuelvas. Porque en muchas ocasiones sucede que ese tipo de problemas pareciera que no les pasa a los hombres y las mujeres somos las que normalmente nos ven como problemas en las compañías, que si el embarazo, que si se divorcia, la emocionalidad y todo aquello. Otra vez tienes ese bonito gesto de la humanidad de decir... Respeto que eres mujer, ve, tómate tu tiempo y vuelve.
Sí, realmente mi experiencia profesional aquí ha sido maravillosa. Yo luego de eso, de esa experiencia en venta, que resolví lo de mi separación, me llama nuevamente mi agente para presentarme otra oportunidad. Y esta vez era algo totalmente diferente, no en ventas, porque yo quería otra área de la misma industria, pues. Así es que se me presenta la oportunidad de trabajar en control de documentación para proyectos.
Ah, mira.
Sí, en un proyecto muy grande en el Mar del Norte, construcción de plataforma con una compañía americana de mucho prestigio. Y bueno, y para mí eso fue, wow, por supuesto que yo quiero entrar ahí. Entonces me dijo, bueno, yo voy a enviar tu currículo, a ver qué les parece. Y yo creo que tienes una oportunidad como asistente a proyectos. Bueno, Caribe, ¿qué te voy a decir? Eso fue la apertura de un cambio total para mí en esa industria. Yo aprendí no solamente de control de documentación, que no sabía para nada de eso.
Y una experiencia totalmente nueva en tu vida, y después de que tienes los hijos ya crecidos, después de que tienes, que ya has pasado los años gloriosos de los 35 o 40, donde todos somos los supergerentes y tal.
Sí, no, en realidad fue una experiencia maravillosa. Aprendí muchísimo de esa área. ¿Qué te digo? Mi autoestima se disparó como un cohete. Finalmente me di cuenta de por qué pasan las cosas, porque yo considero que las cosas siempre pasan para lo bueno.
Bella, sí, yo siempre comento que todo lo que parece ser malo siempre trae algo bueno.
Definitivamente.
En ese momento nosotros podemos ver como que si es una mala situación, pero cuando pasa el tiempo y ves hacia atrás, te dicen, eso no era realmente malo, fue bueno porque ahora pasa esto, esto, esto.
Definitivamente que sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que cuando nos encontramos en ese cambio, no te das cuenta de porque estás en un momento oscuro y no te das cuenta que el cambio en sí es para bien. Yo ahora me doy cuenta de que todo cambio, que el proceso de cambio en sí, pues te toma tiempo, que lo que hay es que no acelerarse, pero tampoco dejarse, ¿sabes?, quedarse ahí estancado en un pasado, sino buscar la manera de aprender de esa experiencia, transformar esa experiencia en algo positivo. Y yo sí considero que todo cambio lleva a algo positivo. Así es que, bueno, mi consejo, si de los que nos están escuchando, si de alguna forma se siente identificada con mi historia, ¿qué te digo? Yo lo primero que considero es buscar ayuda si se está muy confundido. Uh-huh. Porque a veces se necesita un poco de ayuda para salir de ese hueco que nosotros mismos nos creamos. Sí. Entonces, sí, bueno, buscar ayuda, identificar las fallas, corregirlas, aprender de ellas, actualizarse o reinventarse, hacerse un plan y llevarlo a la acción, porque muchos nos hacemos planes. Muchas personas que por lo menos al comienzo de año, sí, voy a hacer esto, lo otro, voy a terminar este curso, voy a perder tantos kilos, X o Z. No es solamente realizar el plan, sino también llevarlo a la acción.
Exactamente, sí.
Y bueno, eso sería en cierta forma los pasos que yo considero que serían beneficiosos,
sí,
tomar.
Tú me comentaste una vez, bueno, me comentaste, no, de alguna manera lo sé, hiciste medio maratón.
Sí, cierto.
Tuviste que tomarte un plan, una disciplina, o sea, yo veo que entonces es como un patrón que hay en tu vida,
sí,
de que empiezas a, voy por este objetivo, y ¿cómo haces? ¿Cómo estructuras?
Definitivamente yo soy una mujer muy disciplinada. Eso lo aprendí de mi crianza. Mi madre desde muy temprana edad nos enseñaba a ser disciplinados, sumamente organizada. Mi mamá es una mujer sumamente organizada. Ahora le agradezco todas esas enseñanzas. Por supuesto que cuando me las impartía yo no entendía para qué. Ahora lo entiendo perfectamente. Yo soy de las que el lunes hace tal cosa, el martes esto, miércoles. Y sí, la carrera a mí particularmente me ha ayudado muchísimo. Correr para mí es mi escape. Y yo todavía continúo corriendo 3 veces por semana. Ya no al estilo maratón, como lo hacía antes, pero sí todavía, o sea, yo me doy aproximadamente unos 10 kilómetros 3 veces por semana. Eso me libera, ¿sabes? Me hace, me pone en contacto con la naturaleza.
Es contigo misma también.
Conmigo misma, es mi drenaje total. Yo creo que yo ya no podría existir sin correr.
Ya
eso está en parte de mí. Yo comencé a correr muy temprana edad y entonces ya eso es parte de mí. Yo no estoy aconsejando que corran, entre paréntesis. Cada quien, como tú bien lo dices, es único. Para mí eso ha funcionado, pero puede ser otra cosa, puede ser caminar, puede ser el yoga, el ciclismo. Yo sí pienso que los ejercicios de alguna forma son importantes.
Sí. Bueno, fíjate, versus la yoga, sí, para mí, y el episodio pasado se trató de la yoga. La yoga es un ejercicio importante que hay que introducir en la vida básicamente por la respiración y el contacto que tú tienes con tu ser espiritual, tu mente y con tu cuerpo. Pero adicional, yo también recomiendo el aeróbico. Y el aeróbico puede ser desde sencillamente caminar a cierta velocidad, que le empieces a dar un poquito de tum-tum a ese corazoncito, hasta eso, trotar, correr, bicicleta, o sea, hacer algo que también haga que liberes dopamina, que es lo que te hace sentir así como que tan eufórico, tan contento, te hace sentir bien, hace sentir vivo.
Indudablemente las endorfinas yo considero que son buenas, pero bueno, pero cada quien tiene su tempo, ¿eh? Entonces, yo no estoy aconsejando que tomen la carrera como una forma de drenaje. Tú,
pero sí como un aeróbico. No, yo troto. Troto dos, tres veces, dependiendo del clima. Puedo trotar más, pero si no hay buen clima, de verdad que la caminadora me pesa.
Sí.
Si durante una semana no hay buen clima para salir a la calle a trotar, te toca la caminadora.
Sí, indudablemente que este es un país con un clima muy cambiante, ¿no? Muy impredecible, esa es la palabra. Realmente tienes, y eso también te ayuda a la disciplina, fíjate, porque con este clima tan impredecible que nosotros tenemos, tú tienes que salir preparada para todo, porque te puede llover, te puede hacer calor, de repente te cae granizo, hasta nevar todo en un mismo día.
Todo en un mismo día.
O sea que tienes que estar preparada para llevarte pues todo, si vas a salir a correr o a caminar o a lo que sea. Pues.
Sí. Yo pienso que sí que nos has dado ya algunas recomendaciones para... Yo te las quería pedir para el cierre, pero ya tú nos las diste por allí así. Y lo que podemos hacer es como que reforzar esas recomendaciones para cuando nos planteamos con limitaciones. Entonces, podemos decir que, como yo lo hice un episodio específico para hablar de disciplina, y fíjate que tú lo mencionas, yo no tenía idea de que ella iba a decir que el éxito de su vida se debía a la disciplina. Ahí está, ya yo se los dije. Entonces, disciplina involucra mucho lo que es insertar hábitos en tu vida. El hábito de, por ejemplo, tú dices que tres veces a la semana por lo menos corres. También tú tienes buenos hábitos de alimentación, ¿verdad?
Sí, bueno, yo ya tengo ya bastantes años que he dejado las carnes rojas. Uh-huh. Comencé, bueno, ya lo que es el puerco lo dejé hace muchísimos años. La carne de res aproximadamente unos 10 años que ya yo no la consumo. Y poco a poco me he ido eliminando, ¿eh? Todavía lo que es el pescado me gusta. Uh-huh. Sobre todo pescado fresco, así en la playita, me parece delicioso. Y bueno, sí trato de buscar la manera de balancear mi dieta. No te voy a decir que soy perfecta en eso. A veces, a veces el chocolate sobre todo es una de mis debilidades. Y a veces creo que lo consumo muchísimo.
Ah, bueno. El problema no es el chocolate, el problema es el exceso.
Yo creo que, bueno, como todo en la vida, no solamente la disciplina, también el equilibrio.
El equilibrio.
Es sumamente importante. Yo pienso que, como todo, ¿sabes? La balanza, a pesar de que yo soy de Libra, ¿sabes? Tengo que llevar esa balanza porque, bueno, no todo es relativamente bueno, ni tampoco todo es malo, pero sí tienes que buscar la moderación. Uh-huh. Para llevar ese balance. Entonces, sí, bueno, la disciplina, el equilibrio, eso, en realidad son tantas cosas.
Sí. Bueno, pero fíjate, me encanta haberte tenido hoy aquí. tenemos que ir cerrando porque yo siempre quiero hacer un capítulo corto, pero definitivamente por mi vida pasan gente con unas experiencias tan bonitas de vida, cosas que contar, que vale la pena comentarlos, contarlos, y que estas experiencias nos sirvan de apoyo cuando estamos en esa situación. Y mi iniciativa nace, el que ha visto los primeros episodios sabe que nace de haber tocado fondo también, de que en ese momento cuando tocas fondo y vuelves a salir a flote, hay una cantidad de puertas que empiezan a abrirse, de ángeles que empiezan a aparecerse, y que tú empiezas a decir, esto vale la pena, voy por mi objetivo, y que no hay por qué limitarse, inclusive por la edad. Y por eso es este programa para cuando ya vamos arrancando por ahí de los 45, que nos vamos aproximando a los 50, que siempre nos hablaron mucho del midlife crisis.
Sí.
Tú dices, ¿qué es eso? Ah, bueno, sencillamente una situación hormonal y de números que se te meten en la cabeza de que ya los 50 son los años que... No, ahora es que viene lo bueno.
No, ahora realmente es lo que viene lo bueno. Yo estoy del otro lado, ya yo estoy en los 60. Así es que, sí, indudablemente, la edad es simplemente un número. Y bueno, y para finalizar, otra cosa que yo también considero importante es la actitud. Así es que, amiga, la actitud es también importantísimo. La actitud que nosotros tomemos hacia los cambios, los riesgos, es también importante.
Así es muy importante.
Gracias, Caribe.
Gracias, Tina. Un beso. Todavía estamos en tiempos de cuarentena, así que mantenemos la distancia. Pero bueno, por aquí vamos. Un abrazo. Gracias. Hasta el próximo episodio.